The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
De nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hay una historia que quizá nos puede servir para enmarcar el tema de esta meditación, de un ermitaño que era visitado todos los días por un joven, y ese joven le decía siempre al ermitaño: háblame de Dios. Pues tenía ese vacío interior y quería conocer a Dios, pero el ermitaño permanecía en silencio, como sumido en sus meditaciones, en sus cavilaciones. Y así pasó un día y otro, hasta que al día 30, ya el joven aquel, ya muy molesto, desesperado, toma al ermitaño, lo sacude y le grita: por fin, ¿cuándo me hablarás de Dios? Y el ermitaño, sin contestar palabra, lleva al joven al río cercano, donde había una profundidad, un río grande. Lo toma con sus manos y lo sume al agua. Y ahí lo retiene todo el tiempo que puede. Y el joven, pues haciendo acopio de todas sus fuerzas, de pronto pues ya no puede más y salta, se sale del agua. Y el ermitaño le pregunta: dime qué es lo que realmente ansiabas cuando estabas adentro del agua. Y el joven le dijo: pues respirar. Y el ermitaño le dijo: pues muy bien, cuando tú con la misma intensidad ansíes conocer a Dios, yo te hablaré de Él. Y esta historia pues tiene una como analogía en una bienaventuranza, que nos habla de bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. O sea, bienaventurados es una bienaventuranza, tener hambre y sed de Dios. Sabemos que las bienaventuranzas son promesas, no son mandamientos. Son promesas, pero al mismo tiempo son promesas paradójicas. O sea, ¿cómo es posible que yo pueda ser feliz? ¿Qué es lo que me prometen las bienaventuranzas? Si lo que tengo es hambre y sed. Pues sí, el problema es que tengas hambre y sed de lo que debes, no hambre y sed de cualquier sucedáneo, que lo único que haría sería provocarte más hambre y más sed. Pues la bienaventuranza dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y como sabemos, las bienaventuranzas, pues no sé ustedes, pero a mí me parece que las bienaventuranzas es algo en lo que se insiste poco, incluso en la misma catequesis. A lo mejor insistimos en que se aprendan los mandamientos y los sacramentos, pero ya las bienaventuranzas, a lo mejor ni nosotros mismos lo sabemos, por lo menos de corrido y con la recompensa que ofrece cada una de las bienaventuranzas, y menos aún Pues el tratar de desentrañar el sentido profundo, y realmente, como sabemos y como nos explica el catecismo, suponen el centro de la predicación del Señor, el centro, de tal manera que a partir de ese centro, de esas 8 bienaventuranzas, todo lo demás que va a decir Jesús, pues de alguna manera se puede sintetizar o puede ser un reflejo de alguna de las 8 bienaventuranzas. Y además las bienaventuranzas definen la manera de ser de un cristiano. Dice también el catecismo que ilumina las acciones más características del cristiano. O sea, yo digo, ¿seré buen cristiano? Pues fíjate si te puede el Señor decir que eres bienaventurado porque estás en esta bienaventuranza o estás en estas 8 bienaventuranzas. Estás intentando vivirlas, porque las bienaventuranzas describen el rostro de Cristo, describen también el rostro de los santos, y por eso es bueno que les demos muchas vueltas. Y ahora nos podemos fijar en esta: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es una bienaventuranza que no parece tener su recompensa en la tierra. Y es muy bonito pensar que esta bienaventuranza no se agote como se pueden agotar las demás. Por ejemplo, pues bienaventurados los pobres de espíritu, porque ya tienen aquí el reino de los cielos. Los que tienen su corazón libre ya están de alguna manera poseyéndolo. O bienaventurados los misericordiosos, pues ellos también reciben misericordia. Pero los que tienen hambre y sed de justicia no dejan nunca, o no deben dejar nunca de tener hambre y sed de justicia, sino que esa hambre y sed de justicia tiene que hacerse siempre mayor. ¿Y en qué consiste la justicia? ¿Cuál es la primera justicia? La justicia más elemental. Pues la justicia más elemental es darle a Dios lo suyo. Es, pues, la alabanza y la adoración y el amor que se le debe a Dios. Por lo tanto, yo podría decir que estoy dentro de este ámbito de la bienaventuranza si tengo cada día más amor a Dios, si cada día te reconozco más, Señor, cada día te alabo más, y cada día deseo que otros te reconozcan y te alaben y te amen. Estoy cumpliendo la primera justicia. Porque es una injusticia no darle a Dios pues lo suyo, lo que espera que le demos. El Antiguo Testamento dice una cosa pues un poco fuerte, pero dice que el perrito reconoce a su Señor. Y Israel no reconoce a Yahvé. Sí, pues nosotros vemos, gracias a Dios no tenemos aquí ninguno mascotas, gracias a Dios, porque ya bastantes problemas tenemos con los problemas que tenemos como para tener otros con mascotas, pero pues muy frecuente que la gente tenga mascotas, que tenga perritos, sobre todo perros, quizás algunos tienen gatos también, o pericos, pero el perrito cuando llega a su dueño se pone muy contento, mueve la cola, quiere jugar, reconoce a su dueño. Israel no reconoce a su Señor, no reconoce a su Creador, y es una relación mucho más profunda, porque al fin y al cabo el dueño del perrito no le dio el ser al perrito, simplemente lo alimenta o lo cuida. Pero aquel que nos ha dado todo, aquel que se merece toda nuestra correspondencia y sobre todo aquel que se merece todo nuestro amor, espera de nosotros esta justicia. Y espera de nosotros que ayudemos a otros a que comprendan también esta justicia, a que digan, cumple la primera justicia. Y por eso le pedimos, ayúdanos a tener siempre esta hambre y esta sed de justicia y a dedicar toda nuestra vida a que en la medida de nuestras posibilidades no tengamos otro afán más que hacerte justicia, a ti que eres pues el dador de todo bien, y que no te correspondemos, y que tú lo decías de manera a veces muy triste, por ejemplo, ante Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que a ti son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos? Como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas, y tú no quisiste. Y ahora, aún ahora, Jerusalén no reconoce a su Señor. Les contaba las gentes que han ido a Tierra Santa como en Navidad. No se nota en Jerusalén, no se nota la Navidad, como se nota hasta en Tokio, ¿verdad? Ya por poner un país pagano. Y es una gran pena, o sea, que la Navidad no se note en la tierra del Señor. O sea, uno va por las calles el 24, el 25 de diciembre y no hay nada que me recuerde la Navidad. Y ahí donde vino Dios, donde se hizo presente en esos caminos. Y sigue llorando, y llora Jesús en aquel lugar donde ve la ciudad y pronuncia estas palabras. Y hablaba después de muchos banquetes donde se quedaban lugares vacíos, la gente no iba porque ponía pretextos, es que compré 5 yuntas de bueyes, es que compré un terreno, es que me acabo de casar, perdóname, no puedo ir, no voy a ir al banquete. Pues no es justo. Yo voy a decir, tú tienes el dolor del amor no correspondido. Es injusto que no te amemos. Y después no, pues bueno, es que son los judíos, son los paganos, son los quién sabe qué. Y yo, es injusto que yo no te ame más, es injusto que yo no me entregue más. Y por eso la bienaventuranza de los que tienen hambre y sed de justicia, lógicamente se me revierte en mi ansia de santidad, en mi deseo de santidad. Es que yo necesito tener más hambre y sed de esa justicia que es la gracia, que es la vida divina, que desearía tenerla más intensamente. Pues mis deseos de ser santo, mi hambre y sed se concretan ahí. Y por eso nos pregunta San José María en camino, ¿quieres? ¿De veras quieres? ¿O te estás haciendo guaje? Bueno, no dice eso, pero ¿quiere? Me dices que sí, que quieres, pero ¿quieres? ¿Como una madre quiere a su hijo? ¿Como un avaro sus riquezas? ¿Como un ambicioso los honores? ¿Como un pobrecito sensual su placer? ¿No? Entonces no quieres. Ayúdanos a tener más hambre y más sed de santidad. Es decir, bueno, es que yo voy a poner todas las cartas a esta jugada, todas mis cartas, absolutamente todas, con toda seriedad, para que no tenga rompimientos en mi hambre y sed de santidad, que sea lo mismo que tener rompimientos en mi unidad de vida. Por eso, pues, esta bienaventuranza se opone, por ejemplo, a una entrega a medias o a una tibieza. No hay, pues, como unificación de quereres, de deseos. Y todos tenemos que revisar y pedirle a Dios luces, porque siempre tendemos a un poquito a la dispersión, sobre todo a la dispersión interior, de tener pensamientos pues distractores o ajenos, o que nos desparraman, y tener sentimientos que nos llevan a la falta de amor, sobre todo pensamientos que se centran en el yo, o a veces tenemos muchos temores, inquietudes, o a veces tenemos faltas de rectitud de intención, nos buscamos a nosotros mismos, o a veces tenemos mucha, como connivencia con el aburguesamiento, y me falta espíritu de penitencia. Y entonces me falta, en definitiva, hambre y sed de justicia, hambre y sed de santidad. La pregunta que nos hace el guión es, ¿cuál es mi deseo central? ¿Cuál es el deseo que rige todos los demás? Porque tenemos muchos deseos. Somos personas de deseos, porque si no, ni siquiera nos levantaríamos de la cama. Pero hay uno que es central. Hay uno que está determinando todos los demás. Soy consciente de cuál es ese deseo. ¿Es ese el deseo? ¿Es mi deseo que Dios sea amado, que Jesús sea amado, que yo lo ame y que sea amado y que ayude a otros a que lo amen? ¿Es mi deseo la justicia? ¿Tengo hambre y sed de justicia? ¿Me duele la injusticia para con Dios? Y por lo tanto toda mi vida está centrada en eso, empezando por mi dolor de no darle a Dios lo que es justo, de no darle a Dios todo lo que me pide, que es pues toda mi existencia con todos sus momentos. Y por eso podré decir mi deseo central es pues eso que dice el Apocalipsis, ¿eh? Ven Señor Jesús, o venga tu reino. Ven a establecer tu reino, establece tu reino. Este deseo fundamental no es permanente, puede tener altas y bajas, incluso puede desaparecer, se me puede ir borrando, se me desdibuja. Se me puede desdibujar por dos razones. Alguien decía ahora ya en Honduras de uno que decía cuando empezamos nuestra vocación pensábamos cambiar el mundo, ahora lo que pensamos es cambiar el coche. Pero cuando cambio de coche, se me han ido desdibujando mis deseos, se me ha ido perdiendo esta claridad. Dice este deseo, dice Jacques Philippe, este deseo del hambre y sed puede desaparecer. Se ven personas entregadas a Dios que deseaban ardientemente la santidad, el amor a Jesucristo. Y al cabo del tiempo su ambición se quedó en una cómoda mediocridad. ¿Y cómo se evita? Pues con la vida de oración. Se evita con los encuentros con Jesucristo, como nos insiste tanto el Padre. Bueno, la centralidad en Jesucristo. Si yo me desconecto de Jesucristo, empiezo a tener otros deseos, lógicamente, porque hay muchas cosas y muy atractivas, pero en definitiva no me van a ser colmadas ni en esta vida ni en la otra. Al contrario, como sabemos, las cosas terrenas nos hacen más grande un deseo cada vez menos saciable. Pues este deseo puede desaparecer por la pérdida del contacto directo con Jesús, y también el deseo se puede extinguir por el desaliento, por la conciencia de las miserias. No puedo compararme con los santos. Sabemos que es una doctrina que Santa Teresita la promovió mucho. Es decir, es que claro que no puedo, claro que no me puedo comparar con los santos. Pero yo tengo un ascensor. Es decir, yo no puedo ser santo, yo no puedo ser santa, pero tú me puedes hacer santo. El ascensor son los brazos de Jesús. Pero si me volteo a ver a mí, pues lógicamente me desaliento. Si lo veo a él, me lleno de seguridad. Pues bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de amar a Dios y de hacer que sea amado. Como dice el libro de Ascética Meditada, es don Federico Suárez, que estaba una vez hablando con un muchacho, yo creo que le estaba planteando la vocación, y le dijo, mire, pues yo no puedo hacer lo que usted dice, porque soy una persona muy ambiciosa. Y le contó don Federico, pues mira, tienes frente a ti a otro que es mucho más ambicioso que tú. A uno que quiere ser santo. Su ambición es tanta que no se contenta con ninguna cosa terrena. Ambiciona a Jesucristo. Sí, ambiciona a Jesucristo. Yo a veces pienso que nos dirían todos nuestros hermanos que ya murieron y se nos aparecieran en este momento. Podemos decir fulano, mengano, sutano, perengano, que han vivido en esta casa, que han comido con nosotros. ¿Qué nos dirían si vinieran? A ver, en un minuto dime que dame algunos consejos. Pues una tranquilidad mía, no desaproveches tu tiempo. O sea, aprovecha cada minuto que tengas para unirte más a Dios, para amar más a Dios, para tener más hambre y sed de Dios, más hambre y sed de justicia. Por lo tanto, pues para quitarte otras cosas. Porque tu tiempo está contado, como estuvo contado el mío. Y a lo mejor hemos convivido con personas pues hasta más jóvenes que nosotros, que ya murieron y que ya lo que tuvieron, lo tuvieron, y que nos animarían y decían, no sean tontos, anímense, crezcan, aprovechen, no se distraigan, hay una sola cosa importante, tengan más hambre y tengan más sed, aumenten su hambre y su sed. De alguna manera de decir, ¿cómo aumento mi hambre y sed? También es pues pensar cómo tengo hambre y sed de la Eucaristía, por ejemplo, pues es el cielo. ¿Cómo ansío la Eucaristía? ¿Cómo tengo sed de saciarme con la sangre de Cristo? Y también cómo tengo hambre y sed de que otros lo reciban. ¿Cómo es una gran injusticia que no lo acompañemos o que la gente no vaya a misa? Una gran injusticia. Yo podría decir, oye, no le hagas eso a Dios. Por Él y por ti, porque Él también tiene hambre y sed de tu correspondencia. Pues ojalá tenga hambre y sed de comunión, hambre y sed de sagrario, hambre y sed de participar mejor en la misa. Danos siempre de este pan. Y ayúdanos a detectar dónde nos falta hambre y sed. Dónde me falta hambre y sed de orar, por ejemplo. O me falta hambre y sed de sacrificio, o me falta hambre y sed de apostolado. ¿Y dónde tengo otros alimentos y bebidas con los que trato de saciar mi sed? Y entonces soy mediocre. También decía Santa Teresita, no quiero ser una santa a medias. A medias, se quedó a medias. Como que no llegó, se quedó a medias. No es Dios mi todo. ¿Y qué consecuencia tiene? Pues que no soy del todo feliz, que tengo rompimientos o duplicidades, o una vela encendida a San Miguel y otra al diablo. Pues que nos ayude el Espíritu Santo en nuestro examen, que nos ayude a estar en la verdad, a ser muy sinceros con nosotros, con Dios, con los demás. Así que no haga yo trampas, que sea muy claro, porque al final si las hago, pues lo único que me engaño es a mí mismo, porque no se me aumenta aquello que es lo esencial, aquella hambre y sed que debo tener y que definen y que iluminan o debe iluminar todas mis acciones. Jesús, Jesús, sé siempre para mí, Jesús, repetía San José María. Yo quiero tener más hambre de ti, más deseo de ti. Pues vamos a acudir al corazón de María, que es, pues como sabemos y nos dice también el catecismo, que las bienaventuranzas quedan inauguradas con la vida de la Santísima Virgen y de los santos. Aquello que es el retrato hablado de Jesús se replica en la vida de María y de los santos. ¿Y qué tiene María? Pues el fuego del corazón. Es la portadora del fuego, como la zarza ardiente que veía Moisés sin consumirse. Siempre está en fuego, siempre está en la intensidad del amor. Y por eso, pues, la mejor manera de ser marianos, la mejor manera de imitar a María y de imitar a José, pues es tener lo que ellos tenían en sus corazones. No tenían otra cosa, no deseaban nada más, no tenían otros intereses. ¿Dónde estaba el deseo que unificaba todo lo demás? Pues en Jesucristo. No tenían otro. Y ojalá digamos nosotros, bueno, pues me voy a bajar otros deseos para hacer que crezca este deseo. O voy a quitarme cosas, voy a centrarme mejor. Pues para que cumpla esta primera justicia, esta justicia fundamental, que es pues darle a Dios lo que Él desea, que es darle a Dios la correspondencia al amor que nos ha ofrecido. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.